sede del pueblo, el futuro creceré del pie.
Y vengo a decir que el manifiesto argentino convoca a trabajadores, profesionales, estudiantes, productores, empresarios, partidos políticos populares y organizaciones sindicales no cooptadas a una gesta patriótica refundacional. Exigimos una reforma constitucional profunda en base a principios que son propiedad y esencia del pueblo argentino.
Crece desde el pie, la semana crece desde el pie. No hay revoluciones tempranas, crecen desde el pie.
El manifiesto argentino se manifiesta y el vocero es Carlos Recio. Escúchalo y después contala como quieras.
Crece desde el pueblo, el futuro crece desde el pie. Ánima del rumbo seguro crece desde el pie.
¿Con qué se vendrá Recio hoy, no? Porque nosotros estamos cargaditos, no sé si te diste cuenta que apelamos sí. A filósofos, pensadores, científicos. Bueno, ¿qué se traerá Carlos hoy? Buen día, Carlos Recio, ¿cómo te va?
Buen día.
¿Cómo andás?
Buen día. ¿Eh? Hay como una simbiosis entre nosotros.
No
el
lo...
tema que vos hablaste y reflexionaste esta mañana
no.
Tiene mucho que ver con lo que voy a hablar.
Ah, bien. Bueno, vamos a hacer
yo
ahí.
Quiero, si me permiten, un
saludalo por lo menos.
Buenos días.
Buen día.
A mí, yo que tenía, soy el que recibe algún indicio sobre para dónde va a ir la columna, no hubiera relacionado jamás. Pensaba musicalizar con el Sapo Pepe, así que imagínate, porque el anticipo que tengo es un rey para las ranas.
Y bueno,
el título está basado en la fábula de Sopo.
A ver.
En la que las ranas, cansados de ser gobernados por una rana y vivir en un desorden de ruido y canto sin ningún orden, y en un ambiente que parece que no les empezó a gustar porque era demasiado húmedo, lo invocan a Zeus y les pide que les mande un nuevo rey, que ya está cansado de que los gobierne una rana.
Uh-huh.
Entonces Zeus, en forma displicente, les manda un tronco que flota. Las ranas, esperando de eso, no... un gobierno en que el tronco está ahí quieto sin hacer nada y siguen igual en el desorden y nada cambia.
Claro.
Tanto insisten las ranas y estando siempre en desacuerdo con el rey que les manda Zeus en un momento molesto y cansado les manda una grulla como rey.
Ajá.
Que empieza a comerse la rana gustosamente. Bueno, esta fábula, que tiene 2.500 años,
claro.
Que parece que fuera escrita ayer, es la que con la que quiero ilustrar un poquito lo que voy a decir hoy.
¿Tiene un desenlace esta fábula? Yo no la conocía realmente.
Claro, tiene un desenlace en el que las ranas entienden que en realidad... el problema no estaba en el rey que les mandan y que si tanto piden un rey de afuera terminan obteniendo esto, como por ejemplo cuando se pedía que vuelvan los militares en Argentina.
Sí, claro.
Este ejemplo, fíjense que no es para nada nuevo, este fenómeno. Sin embargo, se repite a lo largo de la historia infinidad de veces. Siempre me maravilla eso, de que estos tipos pensaron cosas tan modernas hace 2.500 años.
Es increíble, es cierto.
Hay muchos ejemplos de temas pensados así.
Bueno, cuando arrancamos el programa, no sé si nos escuchabas, pero la mariquita llevó la cosa hacia la maldad y la idiotez, y bueno, y allí...
Sí, por eso dije que tiene teníamos, algo que ver con...
Claro,
con
la claro, teníamos a Heráclito...
Justamente ayer, no sé si leyeron una nota cortita de Página 12, una encuesta a nivel global, que demuestra que la gente de derecha confía menos en la ciencia que la gente de la izquierda.
Por ejemplo,
en Estados Unidos hay un 47% de diferencia entre la cantidad de personas de la derecha que confían en la ciencia y la cantidad de personas de izquierda.
¿Cómo un
40? Hay algo sobre el que habría que indagar un poquito. No, yo no digo que la izquierda es mejor ni que la derecha es peor, no es eso. Pero hay un dato. En Europa es menos la brecha, pero también hay una brecha importante, 10, 15, hasta 30%.
Ajá. O sea, quienes se consideran más o menos izquierdistas creen más en la ciencia.
Así es.
Sí.
En Estados Unidos un 47% más.
Mirá.
Que es un país particular, ¿no?
Sí.
Estados Unidos es un país que tiene una particularidad en cuanto a la cultura del consumo y del individualismo.
Sí, pero además con diferencias internas muy, sí. Digo, es imposible comparar Nueva York o...
Pero bueno, siempre hablando en tema, en generalidad, ¿no? Como lo hace una encuesta y lo pone en una fría estadística.
Claro, claro.
Después, por supuesto, hay desagregados que le dan matices y coloraturas diversas, ¿no?
Y vos decís que nos estamos portando como ranas reclamando un rey distinto.
Sí. Desde hace bastante, me parece.
Sí.
De hecho, para mí el fenómeno Macri es una cosa parecida.
Sí. Está bien, está bien.
Bueno, para empezar con mi reflexión, quiero traer un caso personal de nuevo, como suelo hacerlo.
Muy bien.
Tengo un amigo que es un amigo talentoso, pero es muy algo contradictorio. Siempre me deja absorto a veces con algunas charlas y algunos comentarios.
Ajá.
Mi amigo muestra una preocupación últimamente, que son los últimos 6, 7 años, por la inclusión de niñas con síndrome de Down, una cuestión de inclusividad
en la educación
en general en la sociedad. Incluso
preocupación.
Trabaja con eso
.
Y últimamente, o sea, trabaja en el tema de promoverla incluso.
Pero por eso su preocupación es a favor.
Sí. Y últimamente también por las personas hipoacúsicas, bregando para que se garantice el uso del lenguaje de señas argentino en organismos oficiales.
Sí.
Algo que está pasando, ¿no?
Está pasando. Aquí en la provincia hubo algún organismo en el que...
Sí. Incluso él mismo aprendió a utilizarlo, aunque no tiene nada que ver, porque no trabaja ni ninguna institución, ni nada. Lo hace por motu propio y es un activo militante por esos lenguajes.
Muy bien, muy buena causa.
Pero pasa algo con este amigo inclusivo.
A ver.
Su lenguaje, su forma de hablar tiene clichés reaccionarios que me desconciertan, porque uno espera que una persona que está comprometida con estas cosas tenga una coherencia
claro.
En general. No es así.
Por ejemplo...
Porque mientras tanto, votó a un gobierno que entre sus primeras medidas le sacó la ayuda a miles de ciudadanos con capacidades diferentes,
claro.
Y aún así defiende su elección, aunque ahora expresa que son todos lo mismo y que la política no le interesa. Bueno,
sí.
Una de sus posturas que más me intrigan y me dejan a veces hasta enojado es su rechazo a la intensidad de las demandas de los reclamos, la demanda del espacio LGBTQ y más, y especialmente lo que él considera una estupidez, que es el uso de la letra E en el lenguaje inclusivo.
Bueno, perdón,
bueno.
Ahí me va. Me
bueno, tocas. Bueno, sabía que íbamos a debatir en esto.
A ver.
Lo expresa como algo que va en contra de su propia idea de la inclusión, como que es algo que lo deja él afuera con su prédica de la inclusión de niños con síndrome de Down y hipoacúsico. Se encarga cada vez que tiene la oportunidad destacar que el lenguaje de señas argentino es el lenguaje verdaderamente inclusivo, y no el del uso de la letra E, a quien considera como una estupidez.
Ajá.
Es como un cruzado contra la E. Esa idea de que se contraponen, para mí, es un gran error. Yo entiendo la cara de desagrado de los puristas del lenguaje, entre los cuales te incluyo,
Casi,
a quienes tenemos unos cuantos años y nos incomoda usarlo porque nos resulta como algo extraño, aunque querramos, pero en casi todos los casos, cuando profundizamos en una charla, se evidencia que hay una comprensión de la magnitud política de este hecho incómodo, que está utilizado por un colectivo que nos quiere mostrar que están siendo excluidos, maltratados y perjudicados por una sociedad que no los tiene en cuenta, como son estos colectivos LGBT.
Sí, sí.
Me llama la atención su resistencia a admitir una lucha distinta, aunque puedo imaginar cuál es el origen. Una de las causas que puedo ensayar es su profundo antikirchnerismo y la vinculación que seguramente hace de esta modificación política del lenguaje con este espacio político, y no porque no comprenda la necesidad de la pelea y el valor simbólico que incluye. Quizá esta es una explicación indulgente porque le tengo aprecio. No quiero calificarlo. Traigo este ejemplo personal porque me parece encontrarlo muchas veces en nuestra historia nacional. Por ejemplo, los propios socialistas, precursores con Alicia Moró de Justo, y Alfredo Palacio, del voto femenino, por el que lucharon décadas,
claro,
puse mi cuerpo y muertos, criticaron la sanción de la ley en el 47 solo porque la consideraban propia, cuando la lucha no era de ellos únicamente, sino que eran las de miles de mujeres que a favor y en contra pudieron, o sea, las que estaban a favor, pero también las que estaban en contra,
sí,
pudieron por fin emitir su voto. También es el caso de una parte importante de la clase media que miró para otro lado cuando no fueron respaldos, en los golpes de Estado que cortaron de un tajo su propio fortalecimiento y movilidad ascendente que les había asegurado,
sí,
el signo político al que odiaban o odian.
Uh-huh. Sí.
O aquellas clases populares también, que habiendo ascendido y ganado en derechos en los gobiernos kirchneristas, después le dieron la espalda, seducido por mentiras flagrantes.
Sí.
Este fenómeno no es nuevo, como dije, ni excluye a ningún segmento de la sociedad. Solo la clase que detenta el poder real tiene una conciencia clara de sus propios intereses y actúa monolíticamente. Por supuesto que encontramos militantes que intentan cambiar la realidad y tienen una verdadera conciencia de clase y de función en sus colectivos de pertenencia, pero parece no ser suficiente ni en número ni en intensidad. Los mecanismos que colonizan conciencia son muy eficientes y no tienen contraparte, y lo estamos viendo cuando estamos discutiendo últimamente los problemas que tenemos de comunicación en el campo nacional y popular. Los argumentos que utiliza la derecha para avanzar sobre los intereses de las mayorías han ido variando según los tiempos y circunstancias. Cuando no fueron la barbarie en el siglo XIX, en la chusma a principios del siglo XX, o el fascismo, o el comunismo,
sí,
la corrupción como arma de desprestigio fue siempre utilizada sin necesidad de pruebas, utilizando el exacerbado valor de una honestidad, de la honestidad como virtud. Dicho, la honestidad como un concepto vago, sin especificar demasiado de qué se trata la honestidad.
Uh-huh.
Se encargaron de destacar la pobreza con que se retiraron los presidentes a quienes ellos mismos ayudaron a derrocar, como era el caso de Illia.
Sí, es cierto.
El mismo Pepe Mujica, no se les cae de la boca, pero estoy seguro que lo odiarían si fuera de los nuestros aquí en Argentina, como lo odia parte de la clase media en Uruguay.
Sí.
Estos argumentos no caen en saco roto. Es cierto que se necesitan mecanismos, engaños y dinero para que estos argumentos cundan y tengan su efecto. Pero no es menos cierto que también necesitan una sociedad receptiva y susceptible para que esta prédica se imponga.
Uh-huh. Sí.
A un pueblo formado no es necesario explicarle, por ejemplo, que dos ministros de la Corte son ilegítimos por haber aceptado integrarla por un mecanismo ilegal. Hay que explicar esto. Y sí, hoy hay que explicarlo.
Bueno, en un principio aceptaron, después finalmente fueron...
Bueno, pero el haber aceptado
sí.
lo descalifica.
Sí, yo creo que... Sí,
y eso hay que explicarlo, porque eso es lo que te dicen. No, bueno, pero después lo puso en la ley. Pero yo estoy hablando de ellos.
Exacto, está bien.
Hoy sí hay que explicarlo. Y ahí están los tipos, poniendo en zozobra a la institucionalidad de la nación. Esos dos. Mientras dirigentes de la oposición aseguran, después de haber perdido las elecciones, y mostrando una catástrofe como logro del gobierno, que están listos para reemplazar el gobierno. Ayer leí en un diario que ya se lo menciona Rosenkrantz para reemplazarlo a Alberto Fernández. ¿Se animan a poner eso? La corrupción.
¿Lo han dicho en voz alta? ¿Lo han dicho? Yo lo escuché como especulación anoche.
No, lo vi escrito ya.
Increíble.
Como una cosa dicen, se dice, pero lo escriben.
Sí, lo instalan.
La corrupción endilgada a la política es un paraguas que le permite a muchos hacer un mal ciudadano sin que se note. ¿Por qué? Porque habilita a decir, no me meto en política porque es sucia,
claro.
O no pago los impuestos porque los políticos se enriquecen con mi dinero, y claro. Para eso me lo quedo yo, y cosas así.
Esto es tan común.
Tapa su propia defección ciudadana. Esta idea se lo robé anoche a Milce Moller en su presentación del libro La larga noche de los lápices que hizo aquí en Posada. Cuando describió la actitud de sus vecinos en La Plata, cuando después de ir presa le daban vuelta la cara, cuando apenas unos meses antes era la de Milcita y ella les hacía los mandados. Ahí estoy escuchando a Mariquita.
Sí.
Bueno, escondían su complicidad. Pero también, como dijo ella, está el villero que vive en la entrada de la villa y se avergüenza de los que viven adentro y se diferencia.
No, pero claro.
O sí. Aquellos padres que sí. Consiguen que uno de sus hijos se convierta en profesional gracias a una universidad pública, habiendo salido de una de esas villas, por ejemplo... pero critica la asignación universal por hijo. No quiero generalizar porque...
No, pero...
casos así.
Pero está claro, me ha pasado militando realmente adentro de una villa, aquí en Posadas, una persona con... la ventana de su living abierta con alguna mercadería como para vender artículos de primera necesidad a sus propios vecinos y estar despotricando contra los planeros.
Bueno, vos sabés que mi actividad comercial me lleva a conocer esos ámbitos y está plagado esos casos.
Claro.
Por ejemplo, otro ejemplo, mira, ayer mi sobrino me escribió indignado porque no puede comprar dólares por ser beneficiado del ATP.
Ah, mira.
Es muy difícil. ¿Cómo matar esa rémora?
Claro.
Es difícil, pero es obligatorio modificarlo. Nos va la vida ahí.
Sí.
En nuestra provincia tenemos mucho por hacer también. Deberíamos saberlo quienes ocupan cargo a los que ayudamos a llegar. No es con este gobierno renovador con el que vamos a ayudar a la transformación. La derecha lo sabe y ahí están la muestra de, por ejemplo, los muñecos de Samba destruidos en Tecnópolis, con saña, destinatarios del odio, los muñecos destinatarios del odio, porque en ellos ven el peligro de un pueblo descolonizado. Pues entonces, vamos, presidente, convóquenos para ser comunicadores, para ser quienes anunciemos la Nueva América. Transformemos la escuela de una vez, conviértanse los docentes en la voz de la igualdad. Salgan los maestros de ese lugar cristalizado en el que se encuentran. hacer su aporte codo a codo con los demás trabajadores. El lunes fue el día de la acción global del acceso, el acceso al aborto legal y seguro y gratuito.
Sí.
¿Acaso no tiene el presidente el 70% de la opinión pública positiva para la aprobación? ¿O acaso no tiene un mar verde de compañeras que puede convocar, aunque sea de una manera inteligente, que no haga falta sacar a las calles? Hay que darles un rol a estas compañeras. La aprobación de la ILE es un hecho. ¿O acaso no está convencido, como dijo? Por todo esto, vamos por un esfuerzo en un sistema educativo unificado y nacional que forme ciudadanos antes que profesionales. Mientras tanto, la militancia, haciendo su trabajo, pero que no se olvide de ellos. Ya se lo dijo Cristina, presidente, confíe en su pueblo. Y yo digo que un pueblo participando y comprometido no rogará por un rey que se lo termine comiendo, como es el caso del rey de las ranas. Yo creo que hoy tenemos una nueva oportunidad y tengo una leve angustia de que se nos está yendo. Esto es lo que quería expresar.
Bueno, yo te puedo llegar a abonar algo, pero no para que nos bajoniemos. Primero, decir que es cierto que estamos en un momento muy difícil y que apenas se pueda abrir la puerta para mostrarle a quienes creen que ganaron las calles para ellos solos, bueno, decirles, lamentablemente ganaron las calles para hacer daño, no para manifestar alegría por un logro o para manifestar su deseo de que algo se construya a favor de todos. Ganaron las calles para morir por el virus y para odiar a las grandes mayorías, primero. Después digo, cuando nosotros podamos ganar las calles, probablemente esa ecuación se pueda dar vuelta, tengo esa ilusión. Ganar las calles significa salir y manifestarnos y que se vea. La verdad es que sigo descreyendo en ese caso, sigo descreyendo para el caso en las manifestaciones virtuales. La verdad es que a mí por lo pronto no me satisfacen, no me parece que sean una demostración, que puedan demostrar lo que realmente está sintiendo un porcentaje importantísimo del pueblo argentino. Lamentablemente, ¿no? Me parece a mí, ojalá me equivoque. Y por último, Carlos, decía Albert Camus en La Peste, un poco relacionando aquellos comentarios nuestros al principio del programa y esta columna tuya, decía Camus que la estupidez siempre insiste. Es decir, vamos a hacer lo que hagamos, siempre va a insistir. El tema es que nosotros estemos dispuestos a aportar nuestro granito de arena en una reflexión un poquito más profunda como la que estás haciendo vos hoy para ver de revertir, aunque sea en algunos. Y algunos acá y otros allá, probablemente ahí esté la derrota de esa estupidez, digo, ¿no?
Sí, pero yo creo que los que están en la máxima instancia de gobierno deben olvidarse que hay que esperar que la situación cambie para salir de la calle. Porque la situación puede no cambiar.
En eso coincido. En eso
puede no cambiar. Y para eso están, para anticiparse a los hechos. Por eso están por todo ahí y tienen esa función.
En eso coincido. Yo espero un poco más de quienes nos están gobernando a nivel nacional para que nos sintamos nosotros más tranquilos. Porque entiendo que lo que se trae la derecha entre manos no es precisamente república y democracia. Me temo que, como está ocurriendo en el resto de América Latina, se trae autoritarismo, totalitarismo.
Pero tenemos ejemplos sobrados alrededor. Y además el daño que ellos están haciendo, no lo están haciendo con millones de personas en la calle, lo están haciendo con algunos cientos de imbéciles, con consignas que son más para un circo que para una sociedad civilizada.
Uh-huh. Sí.
Son consignas que dan vergüenza ajena, sin embargo, están en una agenda. Nos están poniendo ellos en la agenda. No estamos hablando de las cuestiones que se hacen, que se están logrando, de lo importante que son las cosas por las que se están peleando. estamos hablando de un tipo, un solo tipo en la corte que decidió aceptar el famoso persaltum para mover a los jueces que fueron puestos ahí por un mecanismo ilegítimo.
Bueno,
tengo una cosa, yo estoy preocupado, no sé si se nota en mi tono,
sí,
pero
sí,
me parece que está pasando el tiempo y estamos perdiendo oposiciones.
Yo creo que, a ver, no quiero, tengo muchas críticas también para con el gobierno y para con el presidente Alberto Fernández, incluso en particular. Lo que valoro mucho, y creo que me hago expectativas de que pueda tener buenos resultados, es que especialmente en el presidente veo un esfuerzo por elevar mínimamente el nivel de debate. Lo que logra la derecha con fundamentalmente con la complicidad de los medios es este achatamiento del nivel de debate, y lo ves, no sé, yo no pude anoche seguir el debate presidencial de Estados Unidos, ¿no? Fue el primero, pero al menos lo que la prensa reproduce hoy es que Biden lo trató de payaso a Trump y que Trump lo trató de comunista a Biden. Si ese es el debate de quienes están pugnando por llegar a manejar los destinos de la primera potencia del mundo, estamos en problemas realmente.
Sí, claro.
Estamos en problemas. Y también vamos a estar en problemas aquí, porque de alguna manera eso habla del condicionante que se impone mundialmente a un achatamiento del nivel de lo que discutimos, limitado a la miopía de lo urgente, de lo inmediato, sin reflexión, sin proyección. Pero en ese sentido yo le voy a salvar algunos trapos al presidente.
Yo esto no quiero que se entienda. Esta cuestión es una expresión de preocupación,
sí, sí.
Dentro del espacio.
Está bien, está claro.
O sea,
está claro.
Me considero dentro, y eso es evidente, y no hace falta que lo explique, es una expresión de preocupación, porque hay cuestiones que me preocupan, como es este avance en cuestiones antidemocráticas. Y eso que vos decís entre Biden y Trump, es cierto. Además, en este contexto en que los tiempos se terminan, no
claro.
Podemos darnos el lujo de un debate como el de anoche.
Bien. Carlos,
no hay tiempo.
No hay tiempo y Mariquita me está haciendo señas de todos los colores para que recordemos que no hay tiempo.
Bueno, antes que se produzca un incendio, hay que incendio en todas.
Bueno, seguí con... estate atento al tema que sigue, que no
bueno.
Es menor y que también tiene relación con esto que estamos hablando. Hoy parece que es todo un convito que sin querer está saliendo en el programa de hoy. Carlos, hasta el próximo miércoles.
Gracias.